Bienvenidos al primer programa de Aragón Turístico. Aquí exploraremos todo lo que hace única a nuestra tierra. Soy Joel Sanz y me acompañan Carla Ruiz.
Buenos días.
Blanca Rodríguez.
Hola, ¿qué tal?
Hugo Sánchez.
Hola, Joel.
E Iván Sanvía.
Buenas.
Hoy vamos a descubrir que detrás de cada escultura, monumento o edificio, no hay solo una piedra o una figura. Hay una gran historia que lo llena de vida. Salimos a las calles a preguntar a los aragoneses si conocen realmente el enorme patrimonio que les rodea.
Aragón supo defender, supo luchar por nuestro pilar. Aragón no lo defendió,
Aragón es una tierra llena de tesoros. Sus parques naturales, castillos medievales, el arte románico o su arte mudéjar, declarado Patrimonio de la Humanidad, hacen de la comunidad autónoma un paraíso digno de visitar, aunque, por desgracia, inexplorado por los propios aragoneses. Por eso hemos salido a la calle a preguntar a los aragoneses cuánto conocen de su tierra. ¿Verdad que sí, Carla?
Exactamente. Ayer salimos al campus San Francisco preguntando ¿de dónde eres?
De Albarracín.
De Ejea de los Caballeros.
De Zaragoza.
De Pinseque.
Soy de Zaragoza.
De Borja.
De Huesca.
Soy de Alcañiz, Teruel.
De Zaragoza.
¿Trasmoz?
Aquí, de San José.
Yo soy de Zaragoza.
De Binéfar.
Soy de Jaca.
De Zaragoza.
Bueno, por lo que hemos visto hay bastante variedad, ¿no? Por eso la segunda pregunta que hicimos fue ¿qué monumentos aragoneses crees que debería de conocer todo el mundo?
Yo de Loarre.
La Aljafería.
La Iglesia del Salvador y el casco antiguo de Ejea.
Hombre, el Pilar. Paseo también.
Pues el Pilar.
Pues la Catedral de Tarazona.
La Aljafería.
La Catedral de Huesca, la Plaza del Pilar de Zaragoza.
El Castillo de Trasmoz.
Pues el Pilar, Claseo, las murallas.
Pues la Torre Mudéjar y la Plaza del Tórico.
Pues igual la Basílica del Pilar, Claseo, la Aljafería.
El Pilar.
La Aljafería primero.
El Claseo.
Y el Pilar.
El Pilar, el Aseo, pues la muralla.
Pues la Plaza del Pilar, Claseo, la Aljafería.
Pues yo creo que los más importantes serían el Pilar, ¿no? La Basílica, la SEO y la Aljafería.
Pues fíjate que yo te diría el Castillo de Peracense, que es muy bonito y tiene poco que envidiar a otros.
Bueno, tampoco hay que estar muy atento para darse cuenta de que hay algunos que destacan sobre los demás.
Eso es, el Pilar, la SEO y sobre todo la Aljafería.
Exacto, por eso quisimos preguntar a los aragoneses si conocían la Basílica del Pilar.
Sí.
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 Por supuesto.
Sí.
Sí. Sí.
Obviamente sí, claro.
Sí.
Obviamente sí.
Sí, claro.
Por supuesto.
Sí.
Sí, por supuesto. O sea, estamos hablando de posiblemente el monumento más importante de Aragón.
Bueno, la respuesta está bien clara, pero no sé si habéis escuchado el último monumento que han mencionado antes, así que vamos a recordarlo.
Pues fíjate que yo te diría el Castillo de Peracense, que es muy bonito y tiene poco que envidiar a otros.
Con esta respuesta decidimos reformular la pregunta para decir, ¿conoces el Castillo de Peracense?
No, la verdad es que no tengo ni idea.
No.
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 Pues no, la verdad que no.
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 No,
no la verdad que no.
Ni puta idea.
No, la verdad es que no.
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 Hombre, pues no, eso no. Sí, sí que lo conozco.
Creo que queda bastante claro que no todo el mundo conoce el castillo de la localidad de Peracense, a pesar de ser uno de los mejor conservados en Aragón y de actualmente contar con la posibilidad de ser visitado. Por eso vamos a descubrirlo.
El Castillo de Peracense es una de las fortalezas españolas más espectaculares que aprovechaba la topografía del terreno para conformar un enclave defensivo casi impenetrable. Se asienta sobre una mole rocosa de arenisca de color rojizo que constituye el límite meridional de Sierra Menera.
Como reseña histórica, hay que señalar que el espacio que actualmente ocupa el recinto fortificado ha sido habilitado en épocas sucesivas por diferentes culturas. Hay constancia de asentamientos durante la Edad de Bronce, hace unos 3.300 años y en época celtibérica.
Es durante la Edad Media, primero en época islámica y después con el Reino de Aragón, cuando la importancia estratégica del castillo de Peracense se acrecienta por su posición contigua, entre los reinos de Castilla y de Aragón. Al contrario que muchos otros castillos, el de Peracense no quedó abandonado tras los reyes católicos y continuó siendo utilizado primero como prisión y después durante la Primera Guerra Carlista, como cuartel del Ejército Liberal.
Los trabajos de restauración y excavación arqueológica comenzaron en el año 1987 por parte del Gobierno de Aragón y han supuesto el hallazgo de objetos pertenecientes a la historia del castillo.
Gracias a la gran historia que cuenta este monumento y al restablecimiento del mismo, que acabó en el 1992, el castillo de Peracense se ha convertido en uno de los lugares de mayor interés turístico de la provincia de Teruel y del sureste de Aragón.
Pues ahí lo tenéis, el castillo de Peracense, disponible todas las semanas del año para quien quiera visitarlo. Ahora vamos con unos pocos datos. ¿Sabéis que en 2024 Aragón superó por primera vez los 4 millones de visitantes en un año? Bien, pues esto supuso un crecimiento de nada menos que un 4,7% respecto al año anterior.
Sí, así es, Joel. Y no solo se trata de turismo nacional, pues según El Español, en 2024 Aragón recibió más de 910.000 turistas extranjeros, aumentando en casi un 12% las cifras de 2023. Este repunte se debe en parte al aumento de inversión en hoteles, campings o alojamientos rurales que se llevó a cabo ese año.
Uf, fíjate qué curioso, ¿eh?
Sí, pues mira, puede que el castillo de Peracense no sea tan conocido, pero estoy segura de que no hay aragonés que no conozca el castillo de Loarre. Casi todos hemos ido a visitarlos alguna vez, ya sea con la familia o en un viaje del colegio. La fortaleza románica es de los monumentos más visitados en Aragón, acumulando unos 100.000 visitantes de media cada año, que hacen que el turismo de Huesca siga en alza.
Muy interesante, Blanca, y a propósito del dato de los visitantes de Huesca, ¿cuáles son los datos totales en cada una de las tres provincias de nuestra comunidad?
Muy buena pregunta, compañero. Estos datos del 2024 sacados de la página web de Turismo de Aragón son bastante llamativos porque encontramos una clara diferencia entre los números, pero también entre los distintos perfiles turísticos. En Zaragoza los datos muestran que casi 800.000 turistas visitaron la provincia. Sin embargo, en Huesca registra unos datos de 400.000 más o menos. Y por detrás se sitúa Teruel, con unos 200.000. Como podemos ver, hay una diferencia entre la cantidad de turistas. Pero esto también depende de varios factores, como el distinto tipo de turismo, que se realiza en cada lugar y que desea realizar cada persona. Mientras que en Huesca domina la montaña y la naturaleza, por ejemplo con los Pirineos, en Zaragoza destaca el turismo urbano y dedicado a los negocios. Y en cambio en Teruel podemos encontrar bastante variedad, tanto rural como natural y cultural.
Muchísimas gracias, Blanca. Y viendo estas cifras, pues está claro que Aragón sigue dando que hablar y que visitar. Nosotros, desde luego, que seguiremos recorriéndolo para contároslo. Pero, de momento, ¿quién quiere saber algo nuevo sobre Aragón?
La tarde roja y Mudéjar, Teruel, qué lejos estás. Las torres del Maestrazgo te empinan y en el mar.
Y ahora, mucha atención, porque llega una de las secciones más interesantes del programa, sobre todo para todos aquellos que quieren siempre ampliar sus conocimientos, la sección de datos curiosos. Este será un momento del programa en el que todos podamos aprender algo nuevo, que nunca viene mal.
Eso es, Iván, así que ¿por qué no empezamos? Primer dato curioso del día. Albarracín, un pueblo de la provincia de Teruel, se considera hoy como uno de los más bonitos de toda España. Destaca por sus calles estrechas, sus fachadas y, por supuesto, por su muralla medieval que parece sacada de una película. Una pena que sea tan desconocido por muchos fuera de nuestra comunidad.
Totalmente de acuerdo, Hugo. Además, ahí te puedes sacar unas fotos increíbles. Es una parada obligatoria que hay que hacer si estás por Teruel, desde luego.
Según datos, ¿sabéis que en Ainsa, un pueblo de Huesca, se conserva una plaza medieval prácticamente intacta desde el siglo XII? Pasar por allí es como viajar en el tiempo por un momento.
Ah, sí. Yo estuve allí con mis padres hace un año o así, yo creo, pero también había un castillo, ¿no?
Eso es. El castillo también es muy famoso. Lo que más llama la atención de él es la Torre del Homenaje. Por último, ¿conocéis el monasterio de Veruela?
Pues no me suena, la verdad.
Pues está en Vera de Moncayo y es el monasterio más antiguo de Aragón.
Ahora que lo dices, Hugo, ¿no fue también una hospedería?
Eso es, se convirtió en hospedería en 1835, tras la desamortización de Mendizábal. Para que no quedaran ruinas, los vecinos de Borja y Tarazona decidieron conservarlo así. Lo más curioso es que los hermanos Becker vivieron allí durante meses, y allí Gustavo Adolfo Becker encontró la inspiración para su famosa obra Desde mi celda.
Pues no tenía ni idea y eso que lo leí en bachillerato y estaba bastante interesante.
Pues muchas gracias, chicos, por esta sección de datos curiosos. Y de momento, pues lo dejamos por aquí, pero tranquilos que volveremos a retomarla porque sabemos de sobra que estas curiosidades os gustan muchísimo. Y para qué mentir, a nosotros también.
Bueno, cambiando de tercio. ¿Hay algo más curioso que una leyenda? Esos relatos contados de abuelos a nietos, de padres a hijos, tan vinculados a la tierra y las tradiciones como lo están los monumentos.
Hemos mencionado a Becker y a mí se me está viniendo a la cabeza una de sus leyendas más famosas. Empezamos nuestro apartado Crónicas de Piedra, historias y leyendas, con una de esas que Becker escribió desde su celda en el monasterio de Veruela, la Corza Blanca. En una noche profunda, cuando el bosque guarda sus secretos mejor que nunca, Garcés, un joven montero de corazón inquieto, acecha oculto entre las sombras. Desde hace tiempo lo persigue una aparición misteriosa, una corza blanca. más hermosa que todas las criaturas del monte, que parece surgir de la misma esencia de la luna. Su presencia lo atrae y lo tortura. Esa noche el aire vibra como un canto extraño. Voces suaves, casi de sueño, invocan a los espíritus nocturnos. Piden que acudan, que se derramen por el bosque como un enjambre dorado, que celebren bajo el astro protector la hora de las transformaciones maravillosas. Todo resuena en un encanto irresistible, como si la naturaleza entera respirara magia. Garcés, inmóvil, siente que los celos, ese áspid que muerde sin aviso, le oprimen el pecho. No sabe si teme o desea lo que va a descubrir. De pronto, vencido por un impulso más fuerte que su voluntad, aparta las ramas y salta a la orilla del río. Y en ese mismo instante, el hechizo estalla. Luces, voces, sombras, todo se desvanece como humo disipado por el viento. Solo queda el tropel asustado de las corzas que huyen entre los matorrales, sorprendidas en sus juegos nocturnos. Entre ellas va la corza blanca. Intenta escabullirse, pero queda atrapada en una maraña de madreselvas. Garcés, jadeante, la apunta con su ballesta. En su oportunidad, la captura soñada. Pero entonces sucede lo imposible. La corza gira la cabeza y con una voz humana, clara como un cristal herido, le dice: «Garcés, ¿qué haces?». El joven se queda helado. Esa voz es la de Constanza, su amada. El arma le tiembla en las manos. Resbala, cae al suelo. Durante un instante todo silencio. Un silencio atroz donde cabe la duda, el miedo y el amor. Y de pronto una carcajada aguda rompe el aire. La corza blanca, aprovechando su desconcierto, se libera y huye como un relámpago entre los árboles. Garcés, humillado, sintiéndose burlado por lo que cree un engaño diabólico, se llena de furia. Su rostro se endurece, recoge la ballesta y dispara a ciegas, movido más por la rabia que por la razón. Un grito, un lamento que nace en lo más hondo del bosque. Garcés corre hacia allí con el alma en vilo. Cuando llega, sus fuerzas lo abandonan. Necesita aferrarse a un árbol para no caer. Constanza está allí, enredada entre zarzas, herida por la misma flecha que él lanzó en su arrebato. Se desangra bajo la luna, tan pálida como ella. Garcés contempla la escena y en ese instante comprende, con un dolor que ya no tiene remedio, que la corza blanca y la mujer que amaban era una sola y misma criatura, y que él mismo, ciego de celos y de miedo, ha destruido aquello que más quería.
Pues mi Aragón se hace falta, montaña.
Ahora llega una de las partes más divertidas del podcast. Nosotros lo hemos llamado Adivina el lugar misterioso. Funciona de la siguiente manera. Carla os dará una pista sobre un monumento, obra o rincón emblemático de Aragón. Y vosotros tendréis que adivinar a qué lugar nos referimos. ¿Estáis preparados? Pues vamos allá con la primera.
Se trata de uno de los castillos románicos mejor conservados de toda Europa. Está construido sobre una roca y parece que flota. Además, lo hemos visto en más de una película.
Yo lo tengo. ¿Puede ser el castillo de Loarre?
Muy bien, a la primera. Pero vamos con la siguiente, que es un poco más complicada. Es una torre que está inclinada, como la de Pisa, o incluso un poco más. Su decoración la forman dibujos con formas geométricas típicas del arte mudéjar. Y se dice que dos amantes la vieron crecer. ¿Sabéis lo que es?
¿Está en Teruel?
Sí, pero ¿cómo se llama?
¿La Torre Mudéjar puede ser?
Correcto, estáis en racha. Vamos a ver si seguís así. Escuchad con atención. Este tercer monumento se localiza a las faldas del Moncayo, en la capital de esta comarca. Es un edificio religioso del siglo XIII.
Esta no tengo ni idea. ¿Nos das alguna pista más?
A ver, que no es complicada, venga. Su restauración ha durado más de 30 años en los que ha estado cerrado. Y a lo largo de esta se han hallado restos artísticos que combinan el estilo gótico con el estilo mudéjar.
A ver, yo voy a tirar por la Catedral de Tarazona, ¿puede ser?
Efectivamente. Concretamente se llama Catedral de Santa María de la Huerta. Estas han sido fáciles. ¿Os parece un todo o nada?
Venga, dale.
He de decir que se trata de mi sitio favorito de la naturaleza de Aragón. Está ubicado también en las faldas del Moncayo. Como primera pista, os puedo decir que cuando te adentras en él te sientes aislado, escuchando únicamente el ruido de las increíbles cascadas que lo componen.
A ver, pero en Aragón hay varios sitios con cascadas. Danos alguna pista más, venga.
Está bien, esta es la última. Para recorrer este lugar, los visitantes deben pasar por un camino comprendido por pasarelas, escaleras y túneles naturales en los que convivieron monjes desde finales del siglo XII.
Vale, ahora sí, el monasterio de piedra, ¿no?
Correcto. Habéis hecho pleno, pero ya veremos en el próximo programa que no os las voy a poner tan fáciles.
Soñad, que juntos soñamos y el sueño se hará nación. Nación de puertas abiertas y sueñas a otro color. Te haremos un arco iris con las barras de Aragón.
A todo esto, ya que queremos que la gente descubra nuestra tierra, vamos a darles una pequeña ayudita, ¿no? Porque hay sitios muy bonitos que la gente no visita porque no los conoce. Si queréis pasar unos días disfrutando de lo que ofrece nuestra comunidad, limpiaros los oídos y sacad papel y boli.
Así es, hoy en nuestra agenda patrimonial ponemos rumbo a Alquézar, uno de los rincones más mágicos del Somontano. Aquí van los planes imprescindibles para disfrutar de este fin de semana. Adelante, Blanca.
Mira, te cuento, Joel. En primer lugar, decir que la Colegiata de Santa María la Mayor ofrece visitas guiadas durante todo el fin de semana. Su claustro y las visitas sobre el Vero son el mejor punto de partida para conocer la historia del pueblo. Por otro lado, las pasarelas del Vero proponen un paseo espectacular entre paredes de roca y tramos suspendidos, ideal para quienes quieren naturaleza y un toque de aventura. También se organizan rutas breves por el casco medieval, con guías que van desgranando anécdotas y curiosidades mientras recorre sus calles empedradas.
Suena realmente increíble, Blanca. ¿Puedes contarnos algo más?
Claro, el Museo Casa Fabrés es también un sitio que podéis visitar, pequeño pero muy evocador. Permite descubrir cómo era la vida tradicional en el Somontano. Y para rematar la visita, las bodegas de la zona ofrecen catas guiadas de vinos del Somontano, una forma deliciosa de cerrar la jornada. Así que ya lo sabéis, historia, paisaje y buen vino, todo en un mismo lugar. Esto es Alquézar. La semana que viene más propuestas en nuestra agenda patrimonial.
Y vamos a acabar con una lista de titulares recientes sobre el patrimonio en Aragón.
Eso es, aquí tienes uno. El gobierno de Aragón restaurará la portada de la Basílica de Santa Engracia de Zaragoza con una inversión de 329.000 euros.
Otro es que el gobierno de Aragón exige al ministro de Cultura que se comprometa con la devolución de las pinturas murales del monasterio de Sigena.
Y por último, os contamos que la Diputación Provincial de Huesca completa la restauración de los murales de dos capillas de la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes, en Los Monegros, recuperando su colorido original.
Así que ya lo sabéis, si no tenéis ningún plan para este fin de semana, apuntad estos destinos perfectos para compartir con amigos y familia en vuestras agendas. No os arrepentiréis. Y con esto y un bizcocho, damos por finalizada la primera edición de Aragón Turístico. Hoy hemos demostrado que Aragón tiene un gran patrimonio, que muchos de sus residentes, por desgracia, desconocen. En este programa trataremos de mostraros la visión más profunda de la riqueza del territorio aragonés, aportando datos, opiniones y también una pizca de humor.
Esta ha sido la primera edición de nuestro programa, pero no la última. Deseamos de todo corazón que os haya gustado.
Nos vemos de lunes a viernes de 12 a 12 y 20 de la mañana, en vuestra emisora de confianza.
Somos Iván, Blanca, Carla, Hugo y Joel, el presentador. Y otra parte esencial es nuestra técnica Sandra, que no se ve, pero hace una función muy importante. Y juntos somos Aragón Turístico.
Antes de despedirnos, recordad también que si conocéis algún rincón de Aragón que queráis que visitemos, podéis escribirnos en nuestras redes. Queremos que este programa sea un viaje compartido, así que estaremos encantados de descubrir esos lugares especiales que solo los aragoneses conocéis.
Os esperamos en el próximo programa para comentar los lugares que nos mandéis por las redes. Pero antes de irnos, yo quiero saber qué tal les ha parecido a mis compañeros este primer programa. ¿Qué opináis, chicos? Yo creo que ha ido bastante bien para ser el primero.
Pues sí. A mí la verdad que me ha gustado bastante. Estoy deseando ya que llegue la semana que viene y volvamos entusiasmados con otra edición.
Estoy de acuerdo con mi compañero Iván, ha sido bastante emocionante. Y tanto los juegos como pasar un buen rato con vosotros es lo que buscaba al venir aquí.
Sí, yo he aprendido cosas e incluso me lo he pasado bien, me he divertido. Ha sido un buen rato, claro que sí.
Bueno, ya sabéis que a nosotros nos ha gustado, así que vosotros comentadnos por donde queráis y tendremos en cuenta vuestra opinión para próximos programas.
Así que ya sabéis, continuamos aquí mismo mañana y buenas tardes.